Pasamos al siguiente punto, que son las preguntas de los grupos de la oposición al equipo de Gobierno. Tiene, en primer lugar, la palabra don Javier San Miguel, portavoz de Podemos.
Muchas gracias, alcalde. Dos preguntas que espero que sean muy sencillas. La primera es para la señora Montserrat Teva Díaz, que es titular de la Concejalía Delegada de Deportes. Y es en relación con las pistas de tenis que se van a construir en RS9. En el Grupo Municipal Podemos estamos totalmente a favor de incrementar las instalaciones deportivas públicas, pero estamos en contra de hacerlo a costa de perjudicar a unas vecinas y vecinos para beneficiar a otros, que es lo que sucederá con la construcción de estas pistas de tenis. Tal evidente es el perjuicio que van a tener los residentes y tal es su sentimiento que estas familias que viven allí llevan luchando desde hace meses para que no se lleve a cabo el proyecto y para ello han presentado documentos con más de 1.000 firmas apoyando el que no se lleve a cabo. Además, acaban de presentar un recurso de reposición contra la decisión de construcción de estas pistas. Desde Podemos exigimos al Gobierno que pare inmediatamente el actual proyecto y lo reubique de acuerdo con las tricantinas y tricantinos. Y la pregunta en concreto que le hago, señora Teva, es la siguiente. Si van a tener en consideración el bienestar de las familias limítrofes con RS9 y van a cancelar el proyecto tal y como está en su actual ubicación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es un caso que ha sucedido en Tres Cantos, hará poco más de un mes, y es el tema de la empresa famosa de Logopedia. Es una empresa que me gustaría hacerle al señor Jesús Moreno, alcalde presidente de Tres Cantos, ya que parece ser, todo indica que está implicado un teniente de alcalde. El inmediatamente superior es el señor alcalde. La exposición a las preguntas es la siguiente. El 7 de junio nuestros escolares llegaron a casa con una carta, una carta que es esta. Y en cuanto tuvimos conocimiento de ello, en Podemos Tres Cantos apreciamos y denunciamos públicamente las siguientes irregularidades que vimos en este documento. Desde una plataforma, un colegio público, se envía publicidad de un negocio privado, lo cual nos parece una irregularidad que atenta contra, para empezar, la libre competencia. Se oferta como actividad extraescolar, algo que nunca jamás debiera ser tratado como tal y nos parece una injerencia muy peligrosa en la salud de nuestras niñas y niños. Se propone el uso de un espacio público para una actividad privada, si bien esto es algo habitual, ya que se realizan actividades extraescolares en las instalaciones del centro, tanto las actividades como las empresas que las ofrecen son elegidas por las AMPAs, que suelen ser las organizadoras de tales actividades y no impuestas por el ayuntamiento y, por supuesto, cuentan con el visto bueno de la dirección y el consejo escolar. Ante estas irregularidades decidimos investigar y pudimos ver que la página web que ofertaba esta actividad incumple flagrantemente muchas normas básicas obligatorias, como puede ser que no tiene CIF, que no tiene ley de protección de datos, no tiene la forma jurídica. En fin, esta web, que se llamaba logocole.es, no cumplía muchísima de la ley vigente. Además, abundando en la titularidad de la página, este dominio aparece registrado a nombre de Valentín Panojo Gutiérrez, nombre coincidente con el del anterior portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y teniente de alcalde de su Gobierno en la pasada legislatura. Por último, han aparecido comentarios de que esta actividad estaba financiada al 50% por este ayuntamiento. Y sin entrar en otras consideraciones, entendemos que se han incumplido las normas de publicidad y libre concurrencia para la prestación del servicio por parte del ayuntamiento, para algo que ni siquiera está aprobado que se preste. De hecho, la propia inspección educativa, la DAT Norte, ha paralizado el proyecto nada más que lo ha conocido. Queremos realizar además las siguientes consideraciones. Desde el Grupo Municipal Podemos entendemos que el servicio diagnóstico de cualquier necesidad educativa de los alumnos tricantinos debe darse con las debidas garantías de equidad y profesionalidad, ya que estos diagnósticos pueden ser generadores de derechos a recursos a que sostendremos económicamente toda la ciudadanía. Entendemos que la atención a los ciudadanos de los centros públicos, sean sus necesidades educativas especiales o no, deben de ser atendidas con presupuestos públicos y con personal público. Estos recursos deben ser provistos desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y no a cargo del presupuesto familiar de los alumnos ni del presupuesto municipal. Corresponde al Ayuntamiento velar por el bienestar de sus ciudadanos mediando, solicitando o, si es necesario, exigiendo ante la Comunidad de Madrid la correcta prestación y atención de estas necesidades, pero no financiarlas. Estimamos que se podrían haber producido irregularidades en el uso de bienes públicos y, en concreto, por la utilización de los cauces públicos como tutores y centros para difundir publicidad de negocios privados, por la privatización de un servicio que debería prestarse de modo público, por el favorecimiento flagrante de una empresa sin que haya mediado concurso público de ningún tipo, agravado por el hecho de que quien ostenta la titularidad de dicha empresa parece ser que era miembro de la corporación municipal en el momento en que se inició el proyecto, y por la subvención de dicha actividad sin acuerdo municipal, si es que es así, y si no, se ha subvencionado. Por todo ello, pedimos a don Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, que aclare todas estas irregularidades y dé las explicaciones oportunas a las vecinas y vecinos de Tres Cantos y, en concreto, que responda a las tres siguientes preguntas. ¿Ha aprobado usted, su Gobierno o alguien de su Gobierno de la pasada legislatura este proyecto? ¿Ha hecho usted o ha ordenado abrir una investigación para aclarar estos hechos? Y, por último, ¿ha puesto este hecho en conocimiento del área jurídica de este ayuntamiento por si pudiera ser constitutivo de delito? Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Javier. Tiene la palabra don Juan Andrés de Aguerra, portavoz de Ciudadanos.
Buenas tardes, compañeras y compañeros, vecinos y vecinas que nos acompañáis. Yo la verdad es que me gustaría trasladar al equipo de Gobierno nuestro compromiso de respetar estos 100 días de cortesía al equipo para que un poco puedan ponerse a sus tareas, y queremos respetar este tiempo y no intervenir en preguntas que puedan llevarles a no tener los datos, y solamente queremos respetar ese tiempo. Sí que es verdad que en la última Junta de Gobierno local de hoy, la verdad es que me ha apetecido preguntar, quizá a las dos personas que más tiempo llevan aquí, en este caso al señor alcalde y al concejal de Hacienda y Fomento. Entonces, en este caso, al concejal de Hacienda, decirle que en la última Junta de Gobierno local observo, y sobre todo los puntos que ha llevado hoy, casi todo eran propuestas relativas a tema de rentas. Es el tema del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que todos conocemos por plusvalías. Y es que me ha sorprendido, revisando los 871 decretos que se llevan hoy a dar cuenta, y entre ellos también había muchos relativos a esto. Entonces, me ha llamado la atención porque los de esta Junta de Gobierno de hoy se refieren todos a propuestas ya donde había procedimiento contencioso administrativo. Es decir, las personas hacen una liquidación de este impuesto en rentas, aún teniendo una disminución patrimonial. Es decir, ellos han vendido su inmueble y realmente han tenido una pérdida patrimonial. Aún así, se les liquida el impuesto. En muchos casos, estas personas, al rechazárselo a haber silencio administrativo por parte del ayuntamiento, ellos recurren y van al contencioso administrativo. Y, curiosamente, muchos de los que vienen hoy en la Junta de Gobierno, el ayuntamiento se ha allanado. Es decir, se les reconoce y hay una satisfacción extraprocesal, con lo cual se les devuelve esa cantidad pagada más los intereses. Eso viene ocurriendo, pero sí que es verdad que hay casos donde el ciudadano, pues eso no lo realiza, y a pesar de tener esa pérdida patrimonial, pues paga su impuesto. Quiero decir que esto me crea como una situación de injusticia respecto a algunos ciudadanos. Entonces, sí me gustaría, o si no, en los próximos debates que tengamos, hablar si la concejalía o la propia Departamento de Rentas sigue un criterio o unas directrices concretas de por qué en unos casos se va al contencioso administrativo y en otros casos se reconoce, como así pasa en algunos decretos, directamente se contempla y se hace alusión a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo del 17, donde efectivamente se dice, claro, este impuesto se creó para si había un incremento patrimonial. Lo que no se sabía es que en la sociedad económica podía ocurrir una bajada del valor de estos inmuebles y que la gente tuviera hasta pérdidas. Entonces, parece que no tenía ningún sentido que la gente siguiera pagando este impuesto aún teniendo esa pérdida. Entonces, sí dirigirle un poco, no la pregunta, sino que nos manifieste o que podamos trabajar sobre el tema. Sé que anteriormente nuestro grupo siempre ha insistido en este tema. ¿Qué directriz o qué decisión va a tomar el ayuntamiento para no, digamos, porque hay ciudadanos que no saben ni que tienen ni que pueden recurrirlo, que no tienen medios económicos para ir a un contencioso donde se necesita abogado? Es decir, vamos a intentar que los ciudadanos estén en una situación de igualdad. Entonces, sí que me gustaría en ese sentido que me diera un poco de luz sobre cuál es el criterio que se sigue. Y luego, hacerle un ruego al señor alcalde. Bueno, en primer lugar, agradecer y que transmita nuestro agradecimiento a la persona responsable de prensa de este ayuntamiento por lo efectiva, por lo rápida y por lo bien que nos llega toda la información. Yo quiero decir que eso se agradece. Eso no es más, de verdad, que no es solamente es un trabajo. Yo creo que es dar mayor transparencia a la actividad municipal y nos mejora la comunicación e información a los grupos de oposición y, por tanto, también al resto de vecinos, porque nosotros representamos a los vecinos de este municipio. Entonces, era primeramente rogarle que transmita nuestro agradecimiento y luego un pequeño ruego al señor alcalde. No sé cuál es la vía. El día 1 de julio hemos recibido por parte de también la persona de prensa la comunicación de que había un curso de verano sobre libertad de creencias y radicalización violenta. Hay muchas personas que están muy interesadas por su formación profesional sobre este tema, pero curiosamente además ha sido un grupo que se ha preocupado mucho por este tema de llegar a estos acuerdos con la Universidad Autónoma. Y la verdad es que nos hemos sentido un poco molestos de no ser informados e invitados a estos cursos. Profesionales, no les ha llegado esa información, les hubiera gustado estar en ese curso. Entonces, yo sí le agradecería que nos tenga un poco en cuenta en todo ese tema de organización. Yo entiendo que a veces hay cosas que se acumulan, pero sí le agradecería, por favor, que nos hiciera llegar las cosas en cuanto a la formación, a actos que podamos asistir, porque no dejamos de ser representantes de parte de los ciudadanos de esta ciudad. Muchísimas gracias.
Señor alcalde, continuando con las preguntas del Grupo Municipal Ciudadano, como ha explicado mi compañera, vamos a darle 100 días de cortesía para que tomen ustedes tierra, pero las felicitaciones imagino que sí las podemos hacer. Yo quiero felicitar al señor alcalde y a los concejales que habéis ido a repartir esos ceniceros a las piscinas municipales para ver si conseguimos acabar de verdad con las colillas tan incómodas en los espacios públicos y fundamentalmente en las piscinas donde de verdad que son bastante incómodos. Yo le felicito porque a mí me recordaban a la alcaldesa Carmena. ¿Os acordáis que cuando fueron los jugadores de baloncesto al Ayuntamiento de Madrid? Rápidamente le dieron esos mismos ceniceros. Es que tenía uno, curiosamente, que no me dio Carmena, pero sí un concejal de Podemos, del Ayuntamiento de Madrid, bueno, de ahora Madrid, de los grupos afines a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que fue curioso porque fue una imagen muy tierna, ¿no? Veros a vosotros repartiendo los ceniceros como los repartía Carmena, me imagino que será una copia. Pero sí les quería pedir que hagamos más campaña y que vayan ustedes con tanto entusiasmo para acabar con el tabaquismo, que es una adicción, Y también les iba a pedir que, en la medida de lo posible, nos explicasen cuántos de los 199 euros que nos hemos gastado en ceniceros, para cuántos ha dado y si pueden seguir viniendo ciudadanos, porque sí que es verdad que, como Carmena, parece que eso gusta a la gente y nos lo han pedido algunos ciudadanos y les hemos dicho que a nosotros no nos han dado ninguno, no nos lo merecemos, pero que sí que si había más, que seguro que el ayuntamiento estaba dispuesto a repartir. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra doña María Jesús Martín, de Ganemos Tres Cantos.
Bueno, empieza Federico Mas.
Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras de corporación, público asistente e internautas. Yo quiero hacer un ruego. El concurso público para la adjudicación de las pistas de tenis en el RS9 ya está adjudicado. Y mi ruego va en un sentido, porque es una cuestión política. Podemos echarnos atrás perfectamente y pagar los gastos que le hemos ocasionado a esas empresas que se han presentado solo y exclusivamente por el concurso. Y, por lo tanto, no tiene ningún coste. Si no lo hacemos, es porque verdaderamente no nos importa que eso se haga ahí. Y yo se lo he dicho al señor Juárez una vez, se lo vuelvo a decir aquí, digo, no hay necesidad de hacer esas pistas de tenis ahí. No hay necesidad. No digo que no sean necesarias en otros sitios, pero no hay necesidad. Pero tenemos la oportunidad ahora de echarnos para atrás. Es un ruego. Les ruego que lo hagamos. Le vamos a apoyar en todo en esto.
Buenas tardes de nuevo. Yo tengo varias preguntas. La primera es para la concejala de Educación, Marisa Peña. Y es una pregunta muy concreta. Lo que quiero saber es el número de niñas y niños que están asistiendo en este verano a las colonias urbanas para garantizarles las comidas básicas, porque tengan necesidades económicas. Es una cuestión muy importante porque ahora se cierran los comedores escolares y la concejala además recordará que en el año 2015... Incluso para trabajarlo aquí, yo pregunté datos sobre su centro para que todas las familias que tuviesen dificultades para garantizar las comidas de los niños y las niñas pudiesen ser atendidas por el ayuntamiento, siendo todo cubierto por servicios sociales. Quiero saber el número de esos niños, a ver cómo ha ido con respecto a años anteriores, que ya tenemos el número de años anteriores. Y además quiero saber si asisten a todas las quincenas o solamente algunas. Y si existen solamente algunas, ¿cuáles son las razones? Es decir, que si una familia pide asistir las tres quincenas, creo que son tres las que se ofrecen las colonias urbanas, no recuerdo bien, pues que se le pueda cubrir. A lo mejor hay otras familias que no quieren las tres porque se van fuera o por las razones que sean, pero quiero saber que están cubiertas. La segunda pregunta va dirigida al primer teniente de alcalde, al señor Javier Juárez. Ayer por la tarde estuvimos hablando y yo se lo agradezco aquí en público por el tema de ladrillos o unos baldosines, mejor, que cubrían los ladrillos que cayeron en las 1000 viviendas. Primero cayeron de la parte de abajo, pero se vieron que estaban algunos que eran peligrosos o que podían caer y crear algún problema si le caían a algún vecino o alguna vecina encima. Entonces, los vecinos, usted también lo dijo, llamaron a los bomberos estuvieron actuando, yo creo que ya lo saben perfectamente, y también ayer me dijo que iba a mandar hoy a un técnico. Entonces, la pregunta es simplemente saber qué es lo que ha dicho el técnico, es decir, ¿cuál es, si nos puede decir, la percepción del técnico? Luego, además, otra pregunta está relacionada con el problema que hay en las 1000 viviendas, donde ayer hizo la actuación de los bomberos, para poder entrar el coche de los bomberos. Es decir, el coche de los bomberos no tienen acceso porque hay un muro que les permite entrar, con lo cual, incluso trabajando con la grúa móvil que llevan, el brazo este de grúa móvil, pues no llegaban, se vieron hasta donde podían llegar. Entonces, quiero saber si tienen pensado hacer algo al respecto o hablar con la empresa, con la, con la propietaria de las viviendas y qué van a hacer al respecto de ese acceso de los bomberos, de facilitar el acceso a los bomberos por si hay una situación de peligro, y también si todas las viviendas del nuevo Tres Cantos están cumpliendo el tener a dejar accesos a los coches de los bomberos. Luego, otra pregunta, es un poco de repetición, pero la voy a hacer, va dirigida al señor alcalde. Al señor alcalde como máximo responsable de este ayuntamiento, es decir, es la máxima autoridad de este ayuntamiento y, por lo tanto, creo que tiene que dar explicaciones sobre el tema que le voy a decir. En mayo, justamente en mayo, antes de las elecciones, nosotros tuvimos noticias bastante antes que el compañero, los colegios públicos recibieron una invitación para que los directores y personas de los departamentos de apoyo o de orientación asistiesen a una reunión del ayuntamiento aquí el día 23 de mayo. Ganemos Tres Cantos tuvo información de esta reunión, estuvimos informándonos y llegamos a la conclusión de que era un acto electoral realizado, sin embargo, por el equipo de gobierno en funciones en el ayuntamiento. Con lo cual, bueno, en aquel momento no eran funciones, porque era antes de las elecciones. Con lo cual, lo denunciamos a la Junta de Gobierno local y la Junta de Gobierno local lo que hizo inmediatamente fue pedir alegaciones en contra al equipo de gobierno. La respuesta del equipo de gobierno fue suspender el acto, con lo cual damos por hecho que no había alegaciones. No obstante, la Junta Electoral de Zona, he dicho Junta de Gobierno local, he dicho, perdonar, Junta Electoral de Zona, es que, perdón. Bueno, la reunión tuvo lugar finalmente el día 30 de mayo, en la cual asistieron los directores de los colegios y personas de los departamentos de apoyo, y al principio parece ser que había cierta confusión sobre lo que allí se estaba ofreciendo, porque quien lo estaba ofreciendo no lo tenía nada claro, pero al final, como consecuencia de esta reunión, se manda una carta a los directores de los colegios con el logo del ayuntamiento y con el logo de una empresa que se llama Logocole. Y en la carta se pone, además, expresamente, iniciaremos una nueva actividad extraescolar a través del Logocole y en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos. Insisto, en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos. Se le pide a los directores que se mande esta carta a las familias, o sea, los directores tienen que mandar a través del AMPA las cartas a las familias para ofrecer una actividad extraescolar de logopedia por un precio de 120 euros mensuales por dos sesiones semanales de 30 minutos y, en consecuencia, los colegios empiezan a enviar esta carta, los directores, al AMPA, pero inmediatamente la inspección educativa lo paraliza. Entonces, nosotros creemos que con toda lógica la inspección educativa lo paraliza, porque, como bien sabrán, la Consejería de Educación manda o tiene en los colegios profesores AL, de audición y lenguaje, y PT, que sabemos todos, porque así lo dijimos en el Consejo Escolar Municipal, que se necesitan más profesores. Pero la respuesta no es intentar privatizar la actividad. La respuesta es que se aumente ese número de profesores desde la consejería, que es al donde hay que trabajar. Bueno, después de esta paralización, indagamos para ver quién es esta empresa del Logocole y nos encontramos con gran sorpresa que esta empresa está vinculada al primer teniente alcalde, al segundo teniente alcalde en funciones y portavoz del Grupo Popular. Nosotros creemos que aquí se trata claramente de la utilización por parte del portavoz del PP del cargo público que tenía, para poner en marcha una empresa privada. Y a nosotros nos parece que eso, cuanto menos, es amoral. Es decir, quiere sacar lucro de su posición de cargo público. Y por eso nosotros solicitamos al alcalde que dé una explicación a este pleno y a toda la población tricantina, porque, como he dicho al principio, el máximo responsable de este ayuntamiento es el señor alcalde. Y entonces tiene que dar explicaciones, o bien puede ser cosa que nosotros ponemos en duda por ignorancia o por asentimiento, es decir, por dejar hacer la actividad. En cualquier caso, el máximo responsable es el señor alcalde. Por eso nosotros, de verdad, que creemos que debe dar explicaciones a la población por este hecho. Termino enseguida, simplemente, ya que ha sacado nuestro compañero Juan Andrés Díaz Guerra de Ciudadanos el tema de los ceniceros, simplemente recordar, porque no sé si hay mucha gente que lo sabe, que eso fue una moción que presentó Ganemos hace, no sé si un año, año y medio o dos años, déjame terminar, por favor, pero que al final, voy a decir lo que ocurrió, al final la retiramos. Y la retiramos porque, sí, la retiramos, sí, no sé si lo recordará, la retiramos porque fuimos dándonos cuenta que realmente Tres Cantos es un pueblo bastante limpio, lo recuerda Susi, ¿verdad?, que lo estuviste haciendo, y que el número de colillas que hay por las calles es casi nimio, muy pequeño, y luego porque el remedio era peor que la enfermedad, que es lo que quiero decir, es decir, la utilización de plástico para la elaboración de los ceniceros creaba un problema medioambiental mayor que quitar las colillas, simplemente porque lo ha dicho él. Y ya termino felicitando al equipo de gobierno por la sustitución de las botellas de agua por estas botellas de cristal y por estos vasos. También quiero recordar que Ganemos Tres Cantos empezó trayendo aquí unas botellas que fueron motivo de algún comentario por parte del primer teniente alcalde, porque eran de color naranja. Pero bueno, solamente recordarles y felicitarles por este acto que nos parece interesante y que va en consonancia con la moción que hemos aprobado de la emergencia climática. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para concluir el turno de preguntas, tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Va a intervenir mi compañera Carolina Muñoz, en primer lugar.
Nos gustaría saber cuándo está previsto arreglar el techo de los soportales de la Casa de la Cultura, que tienen importantes desperfectos, ya que consideramos que estos pequeños arreglos, si se hacen a tiempo, pues evitan accidentes no deseables. Muchas gracias.
Buenas tardes de nuevo. Yo tengo una pregunta para Fátima Mera. Nueva corporación, viejos asuntos, pero además vuelven a estar en boga. Estoy hablando del criadero de aguas claras. Nos hemos encontrado que el decreto 1959 de 2019 vuelven a sancionar como muy grave a este criadero que debería de haber estado cerrado hace ya bastante tiempo. Sé que están en los tribunales, en el contencioso administrativo, pero Me llama la atención que antes ha hecho esa defensa ultranza de la ley, que me parece estupendo, porque para eso somos representantes públicos y, por supuesto, que la ley hay que respetarla y es lo primero para nosotros, pero la ley siempre. Aquí usted no respetó su propia ley, su propia legislación. Aquí ustedes decidieron cerrarlo en una junta de gobierno local, el cierre de este criadero donde, por lo que vemos en el nuevo decreto, se siguen sacrificando animales de una forma bastante dudosa y se siguen haciendo todo tipo de atrocidades con ellos, y no lo hicieron. Se ampararon en un chivatazo que iban a denunciarlo en el contencioso administrativo. Muy bien, cuando hubiera llegado, pues ya veríamos qué hubiera pasado, pero indudablemente, posiblemente, se hubiera solucionado bastante si se hubiera cerrado a tiempo y se hubiera respetado, insisto, la ley, nuestra ley. Le quiero preguntar por este nuevo expediente, por la situación en la que se encuentra el contencioso administrativo, porque según este expediente dice que, estando pendiente la resolución, si bien las medidas cautelares se mantienen y deberían haberse ejecutado antes del 12 de febrero, me gustaría saber que, cómo está el asunto, si se va a cerrar, no se va a cerrar, qué se va a hacer con este expediente, si va a quedar igual en humo y ese criadero va a seguir teniendo animales de compañía, perros, en unas condiciones ínfimas. Esa es mi pregunta para Fátima Mena. Luego tengo unos ruegos. Lo primero es solidarizarme con los vecinos de la RS9. Estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, tanto Federico como Javier, que creo que hay otras ubicaciones mucho más oportunas que las que quieren imponer por pelotas, como habéis puesto el lema, y apoyamos desde el Grupo Municipal Socialista esa iniciativa. Luego, quiero hacer una valoración, un ruego, porque me parece un poco el nivel en el que nos encontramos, una modificación de crédito que nos hemos encontrado, donde se transfiere 80.000 euros, 80.000 euros de la programación cultural para festejos. Es decir, volvemos a aquello de pan y toros o pan y circo, perdón, de los romanos, pues parece que es más importante los festejos populares, que son muy importantes, por supuesto que sí, pero quitarle 80.000 euros a la programación cultural a nosotros nos parece una aberración absoluta. Y dice muy poco de un municipio como el nuestro, que presume de una calidad y de una preparación formativa elevadísima. Luego voy a hacerle un ruego al señor Juárez. Hemos recibido bastantes quejas de la calle Ronda de Poniente, enfrente de Residencia Domus, donde al parecer hay bastantes cubos apilados con mucha basura constantemente, las aceras están en mal estado en esa parte, y bueno, y salen bastantes ancianos residentes y tienen bastante problema de movilidad. Luego que, por favor, pues aunque sea una zona que no se ve mucho, que es de paso, pues lo solucione y lo ponga en funcionamiento bien. Estoy seguro que lo hará. Luego, para el alcalde, una vecina de la Avenida de la Industria, que vive en la Avenida de la Industria, nos ha trasladado le dio una queja sobre el abandono o el semiabandono que estaba sufriendo en la calle Avenida de la Industria, donde ella vive y donde sabemos que cada vez viven más vecinos. Es cierto, como usted la contestó, que es una zona industrial y que, por lo tanto, no es residencial. Pero no es menos cierto que esas calles se asfaltan y que esas calles se pueden mantener adecuadamente limpias, se pueden mantener adecuadamente podados los setos y toda la parafernalia que embellece nuestra ciudad y, por supuesto, el polígono industrial, que esta mañana en el acto usted sacaba pecho muy bien, y ahí le apoyo y le arropo, sobre la magnífica industria que tenemos aquí. Pues cuidemos el ambiente y las circunstancias que rodean esa industria y hagamos caso a la vecina y no la contestemos de esa forma tan escueta y tan poco digna de un alcalde, que es despacharla diciendo que es una zona industrial y por lo tanto, al no ser residencial, ni le va ni le viene. Y ya por último, para Jesús Moreno, aunque ya han hablado del tema de la logopeda, también es tema de logopeda, pero yo es para Jesús Moreno. Le quiero decir desde aquí que el Partido Socialista tiene confianza en usted. Confiamos en usted. Y es básico la confianza. entre los partidos políticos y la imagen que trasladamos a los ciudadanos. Pero casos como este, el de Logopeda, sin duda merman esa confianza. Y yo desde aquí le pido que, por favor, Jesús Moreno, no haga que merme esa confianza que mi grupo, que yo mismo tengo en usted, y dé las explicaciones oportunas para que todos estemos mucho más tranquilos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Se han realizado 16 preguntas. Quiero felicitar, sobre todo agradecer a los portavoces ese periodo, que siempre en política será ese periodo de 100 días de gracia, para que pues, las personas que se incorporan por primera vez tomen fuerza y tomen más conocimiento de sus responsabilidades. No todos, pero sí que así se ha respetado, así que quiero agradecerles. También les quiero decir que el equipo, aunque empieza ahora, el equipo siempre estará a su disposición hoy y siempre para tratar cualquier tema, cualquier asunto, cualquier pregunta, cualquier duda, estará siempre a su disposición. Vamos a empezar a contestar. En primer lugar, doña Marisa, ¿va a contestar? Sí. Vale, pues tiene la palabra doña Marisa Peña, concejal de Educación.
Hola, quería en primer lugar, gracias alcalde, gracias María Jesús, saludar a todos y saludar a toda la gente que nos sigue por medios digitales. Pues sí, las colonias urbanas son llevadas a cabo por una empresa que se llama Tandem, se organizan por quincenas y desde hace unos años se incorporó la quincena, la última quincena de agosto. Creo que fue por consejo de su grupo municipal y tengo que decir que con gran éxito, que cada año se van incorporando más alumnos en la segunda quincena de agosto. Hace unos días recibí el informe de servicios sociales y lo estuve comentando con la concejal de Familia e Igualdad, Sonia Lolo. No recuerdo las cifras, se las pasaré, pero me quedé sorprendida por la inversión, por los recursos económicos que se invierten en familias que necesitan este recurso para conciliar y por necesidades sociales que son debidamente justificadas por este servicio. Y bueno, también estuvimos comentando con la empresa Tandem sobre estos servicios sociales e incluso algunos casos particulares con el fin de mejorar y optimizar todavía más estos recursos. Así que le reitero que entregaré el informe y muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Fátima Mera, concejal de Medio Ambiente.
Muchas gracias, alcalde, nuevamente. Contestando en primer lugar al señor Díaz, que me pregunta para cuántos ceniceros ha dado con esa cantidad económica, estamos hablando de 200 ceniceros, ya no queda ni uno, la verdad es que los hemos dado con mucho acierto. Y también he de decir que estamos trabajando ya en alguna campaña para la prevención del consumo de tabaco, añadiendo además que el número de personas que nos comentaban que no fumaban era muy elevado, era casi mayor, así que nos congratulamos. Por otro lado, me pregunta el señor López sobre la cuestión de aguas claras. No se preocupe que esto no se queda en humo ni estamos desvinculados del tema. Estoy muy detrás de este expediente y de este asunto desde que saltara en abril del año 2018. Actualmente puedo decirle que, como bien ha comentado, solicitamos en el primer expediente, aparte de la sanción económica, el cierre del criadero. Al haber un recurso ante un juzgado, tenemos que esperar a que se pronuncie al respecto. En esa cuestión estamos ahora mismo, todo tiene un largo procedimiento judicial, estamos, como digo, esperando. Además, hay un nuevo recurso a la segunda petición que de este expediente hizo la propiedad de la parcela sobre la autorización para tener más de 5 animales, que por supuesto fue denegada por este ayuntamiento, y además, ahora en julio, concretamente se ha notificado el día 3 de julio, se ha abierto un nuevo expediente, como bien hace usted referencia, por un nuevo informe que el PACPROMA, Guardia Civil, nos ha hecho llegar a esta concejalía. Esa es la información que le puedo dar de cómo estamos actualmente, pero, como bien dice el alcalde, mi puerta está abierta y la tendré cuando estime para aclararle o cualquier duda que le pueda surgir. Gracias.
Muy bien. Tiene la palabra el portavoz del Gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, público asistente. Respondiendo a las diferentes preguntas que me han trasladado, por parte del Grupo Municipal Podemos, el señor San Miguel hacía alusión al proyecto de las pistas de tenis, al igual que los portavoces, y decía o me preguntaba que si vamos a tener en consideración el bienestar de los vecinos, por supuesto. En todos nuestros proyectos que hemos llevado a cabo durante todos estos últimos años, siempre tenemos en consideración el bienestar, siempre hacemos todos los proyectos y tomamos todas las decisiones con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos, de los vecinos de Tres Cantos, y este será un caso más. Cuando iniciamos este proyecto, creímos que era bueno para el deporte tricantino, creemos que es bueno para el deporte tricantino, creemos que es bueno para los jugadores de tenis, creemos incluso, y así lo he manifestado en multitud de ocasiones en este pleno y en otros foros, que es bueno para los vecinos de la zona, ya que se regenera y se mejora una zona del municipio importante como es a la que nos estamos aludiendo del proyecto de pistas de tenis en una zona del Parque Central aledaña a Laura Ter. Y, por lo tanto, ese va a ser el camino a seguir. El portavoz del grupo, el concejal del Grupo Municipal Ganemos, el señor Mas, aludía que era una cuestión política. Por supuesto, los proyectos son políticos. Los proyectos los hace o los dirigen y los inician un grupo municipal y un partido político, como es en este caso el Partido Popular. Por supuesto que tiene usted razón en que ahora mismo, en la situación en la que estamos y en el momento en el que estamos, únicamente, si acaso pidieran, se les abonaría los costes de presentación de la oferta, pero es que estamos en otro momento y seguimos en el mismo momento que antes. Es que este grupo quiere continuar con este proyecto porque creemos que es bueno para el conjunto de los vecinos de Tres Cantos. Señora Pastor, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, aludía a un tema conflictivo y que voy a intentar darle respuesta dentro de la inseguridad que hay jurídica en este campo, como es el de las plusvalías. Ha habido mucho cambio normativo, vamos, cambio normativo no ha habido ninguno, y yo lo primero que quiero decir desde aquí, desde esta humilde posición, es al Gobierno de la Nación que regule ya de una vez por todas esta nueva situación de las minusvalías y que intervenga porque está demostrando y está incurriendo en una clara responsabilidad patrimonial por omisión, por no llevar a cabo una legislación y dejar a los tribunales una tarea que tienen que hacer ellos desde el Poder Legislativo, el legislar estas situaciones de minusvalía que, como bien ha dicho, nunca se habían dado y que en los últimos años, pues debido a las situaciones económicas imperantes, en los últimos años se está dando. Hubo un momento donde todas las peticiones, como bien ha dicho, cuando una empresa vende un inmueble, pues tiene que liquidarse, autoliquidarse, porque así es nuestra ordenanza, autoliquidarse el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y, en el caso de que se hubiera producido una minusvalía, presentar un recurso de reposición. Recurso de reposición que se resuelve en el propio ayuntamiento y que, hasta un momento, se desestimaban todos esos recursos de reposición. Hubo unas sentencias, diferentes sentencias, que cambiaron el panorama y establecían que cuando se no solo valía con la prueba documental, por ejemplo, de las escrituras, sino que cuando se presentaba junto a esa prueba documental un peritaje, un informe pericial que avalara esa pérdida de valor del terreno, pues el particular tenía derecho a la devolución de ese impuesto pagado. Por tanto, cuando esas sentencias se produjeron desde el área de rentas, se tomó la decisión de cuando ese recurso de reposición venía avalado con un informe pericial, pues se procedía a la devolución, o bien, por ejemplo, cuando hay un hecho claramente constatable, como es el valor catastral comparado año de compra con año de venta, si el valor de catastral del inmueble, perdón, del suelo donde se aloja el inmueble, es menor el año de venta que el año de compra, pues no había otra manera que devolver, mediante ese recurso de reposición, el impuesto pagado. Es verdad que ahora mismo se están resolviendo recursos contenciosos administrativos de aquellos primeros recursos de reposición que se estimaban sin más. Y, por lo tanto, cuando también en esa sede judicial se aporta un informe pericial o vemos datos constatables de que ha habido una minusvalía, para evitar costas, para evitar también más interés de demora, nos allanamos en sede judicial y procedemos a la devolución. Hoy, en estos momentos, ante una venta de un inmueble, hay que autoliquidarse la plusvalía, el impuesto hay que autoliquidarse, porque esa es la norma que existe en nuestro municipio ahora mismo. Si hay una minusvalía, se tiene que presentar un recurso de reposición y si conforme a ese recurso de reposición se presenta un informe pericial o existe otro hecho, como he dicho, el de valor catastral, se devuelve directamente. Hay casos en los que incluso la prueba documental que presentan en el recurso de reposición deja encima de la mesa que hay una plusvalía y aún así se está recurriendo, como comprenderán, en ese caso se desestima el recurso de reposición y, por supuesto, el tercero tiene la posibilidad de ir a sede judicial mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo en los 6 meses próximos. También dentro de esta inseguridad jurídica hay pues abogados y expertos jurídicos que alegan, también el Tribunal Constitucional no lo dejó claro, que el impuesto está anulado por completo y que, por lo tanto, aunque haya plusvalía, no se puede liquidar, a pesar de que ya hay muchas sentencias también de este ayuntamiento donde se está ganando, afortunadamente, donde se está ganando en estos casos en los que hay plusvalía, que da igual que es lo que se presente, que el impuesto todavía está vigente y mientras que el Estado no lo regule de otra forma, pues se tendrá que seguir liquidando. Por lo tanto, termino aludiendo de verdad que, para, sobre todo para los ciudadanos, pero también para los municipios que nos encontramos todos en la misma situación, el Estado debe regular de manera urgente. Hay un borrador encima de la mesa desde hace bastante tiempo, más de un año, pero debe regular urgentemente esta nueva situación en relación con este impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y en relación con su otra pregunta sobre los cursos de verano, tiene toda la razón. Yo le pido disculpas desde este grupo. Le contesto yo porque fui el último que, digamos, dio el empujón para que se realizara ese curso de verano, ya que la autónoma y el director del curso se puso en contacto conmigo. Sé que fue su grupo el que propuso y el que motivó este curso, pero, sinceramente, se puso conmigo en contacto una semana antes y, bueno, pues fue todo muy precipitado. Desde aquí le pido disculpas y agradecerle ese impulso de ese curso, que sin duda fue muy positivo para Tres Cantos, para las personas que asistieron, que no los gestionaba el Ayuntamiento, sino que los gestionaba la propia autónoma, pero sin duda ustedes tenían que haber sido informados. Señora Martín, por parte del Grupo Municipal Ganemos, portavoz del Grupo Municipal Ganemos, aludía al hecho que ocurrió en la tarde de ayer en un edificio del municipio de Tres Cantos, en la avenida de Castilla y León número 9, sobre unos desprendimientos de fachada. Ha explicado bastante bien la conversación que tuvimos entre usted y este concejal y, como bien le dije, bueno, pues fueron los bomberos en un informe de policía donde prácticamente informa de lo ocurrido y hoy se han trasladado el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tres Cantos acompañado del arquitecto técnico de la empresa municipal del suelo y la vivienda. Han elaborado un informe. Bueno, el informe es únicamente del arquitecto técnico municipal, que posteriormente le daré una copia. Básicamente, lo que alude es que hay una solicitud, una licencia presentada en el Ayuntamiento de Tres Cantos con fecha 8 de julio, que se está tramitando, donde esa licencia de obra tiene un informe pericial aportado por la empresa que va a realizar esas reparaciones. Donde en ese informe pericial vienen constatados prácticamente todos los hechos menos uno. Es decir, hay un nuevo desperfecto dentro de esa fachada que no refleja ese informe pericial y, por lo tanto, las decisiones que hemos tomado esta mañana es, en primer lugar, realizar un acordonamiento de la zona con elementos físicos importantes para evitar, aunque no son zonas de paso, pero evitar un posible paso espontáneo por esas zonas. En segundo lugar, tramitar la licencia en la próxima semana y esperemos que no haya ningún tipo de requerimiento o defecto en la licencia de obra, tramitarla de manera urgente. En tercer lugar, mañana mismo el arquitecto técnico se pondrá en contacto con el arquitecto que realizó el informe pericial para informarle de ese desperfecto que no está en ese informe pericial y ponerse en contacto con la comunidad de propietarios es complicado, aunque aquí veo que hay una representante o un miembro de esa comunidad de propietarios. Por tanto, también la comunidad de propietarios debería estar informada. Asimismo, también con el tema del acceso de los bomberos, me hacía una pregunta que ya sabe que yo soy muy pragmático y le puedo responder que si usted piensa que en Madrid en los últimos 4 años las edificaciones que se han hecho han tenido acceso a bomberos. Seguro que si yo se lo pregunto antes de que usted me hubiera hecho esa pregunta, hubiera contestado que sí, sin dudarlo, porque es una pregunta que se responde sola. Es decir, que si las nuevas edificaciones en el nuevo desarrollo o en el municipio de Tres Cantos cumplen la normativa y tienen acceso a bomberos, pues mire, yo sin preguntarlo y sin informarme mucho más diría que sí. entiendo que los técnicos, es una de las cosas que se revisan por los técnicos, por el servicio de arquitectura, pues es un elemento muy importante y, por lo tanto, lo que sí que puedo decir es que este edificio y su proyecto fueron informados por los servicios técnicos municipales y hacía costar ese vado y espacio que están previstos para el acceso de bomberos hasta ese punto. El Código Técnico de Edificación, no, yo no soy un experto en él, en cualquier caso se volverá a revisar, a raíz de esto se volverá a revisar, por si, por supuesto, todos somos humanos, hubiera habido algún tipo de error en ese informe de esa licencia cuando se produjo en el año 2008, creo recordar. La señora Muñoz aludía a un tema de seguridad vial. Como sabe, también es una preocupación por parte de este grupo municipal y de este Gobierno y, por lo tanto, se tomarán las decisiones rutinarias que se tengan que tomar en relación con este asunto. Y aludía también a los restos de poda, la recogida de los restos de poda en Soto y los soterramientos de contenedores en la urbanización Sotoviñuelas. Por supuesto que eso ha mejorado. Ya hemos dicho en multitud de ocasiones que el soterramiento mejora el reciclaje, no solo mejora, sino que lo aumenta, independientemente es los restos de poda donde no se ha soterrado nada, donde existen unos puntos de poda, de recogida de poda o de depósito de poda por parte de los vecinos y todos los días, de lunes a viernes, excepto el fin de semana, un camión pasa a recoger prácticamente todos los puntos de poda, de recogida de poda en la urbanización Sotoviñuelas. Es posible que en algún momento, y estamos en un momento, digamos, de temporada alta en cuanto a restos de poda, pues se pueda acumular un mayor número de restos y que a lo mejor al camión, a la ruta, no le dé tiempo a recogerlos y puedan estar más de un día. En cualquier caso, como saben, está próximo el vencimiento del contrato de limpieza vial y recogida de residuos y yo creo que encontraremos el acuerdo de ese grupo municipal, de su grupo municipal del Partido Socialista, para apoyar a este grupo municipal que, como saben, uno de sus objetivos prioritarios durante los últimos años, y así es constatado y visibilizado por todos los vecinos, es la limpieza de nuestro municipio y, por tanto, pues una de las posibles incrementos en este próximo contrato también sea la recogida de poda y incrementar este servicio, que por supuesto también tendrá su respectivo incremento de coste. El señor Pereira aludía también a una mejora en los soportales del centro cultural. Se procederá a esa reparación a la mayor brevedad posible. Y el señor López, portavoz del Grupo Municipal Socialista, criticaba una transferencia, yo como responsable de Hacienda y responsable de la ejecución presupuestaria en este Ayuntamiento de Tres Cantos, pues le informo, le respondo a esa crítica sobre una transferencia desde el área de festejos al área de cultura. Ya le voy adelantando que en los próximos presupuestos pues habrá una sola orgánica, que es la orgánica de cultura, ya que muchos de los festejos también son cultura, son expresión de la propia cultura española y de la diversidad cultural que existe en nuestro municipio y en nuestro estado, y por lo tanto, pues títeres y, por ejemplo, conciertos, pues creemos que también es una expresión cultural y que me extraña también la crítica por parte de su grupo y de su persona como portavoz de ese gran grupo, como ese Grupo Municipal Socialista, pues que esta diversidad cultural la critique en este sentido. Siempre he dicho y seguiré manifestando que el presupuesto es un documento vivo, que el presupuesto puede sufrir modificaciones y, como bien dice, estas transferencias de crédito de un área a otra a lo largo del ejercicio y, por tanto, creo que es perfectamente lícito, pero que también está perfectamente justificado ese gasto en, principalmente en la actividad de festejos, pero que también intrínsecamente es una actividad cultural en el municipio. Aludía también a una mejora en la ronda de Poniente, pues se mejorará, como bien ha dicho, porque nuestra actividad en la mejora del municipio se extiende a cada metro cuadrado del mismo. Como bien sabe, hubo un compromiso en la campaña electoral por parte de este partido, de este grupo, de en el mes de septiembre comenzar la remodelación de la zona centro. Ya les puedo asegurar y les puedo informar que así se hará, que en el mes de septiembre comenzaremos por o continuaremos la remodelación que dejamos en la calle Escarcha y la ronda de Poniente está dentro de esta zona y verá mejorada su aspecto y su fisonomía en los próximos meses. Es un proyecto a largo plazo, posiblemente el próximo año 2020 será mejorada esta ronda de Poniente, aunque en cualquier caso algún desperfecto puntual será resuelto de manera urgente. Como así se hará también en la mejora de la zona industrial. El señor alcalde le respondió un hecho objetivo. Si alguien vive en la zona industrial, pues vive en la zona industrial. por mucho que viva, no va a dejar de ser la zona industrial. Por lo tanto, lo ha dicho, es un hecho objetivo, lo ha dicho el señor alcalde, pero yo en multitud de ocasiones cuando contesto y respondo a vecinos de esta zona, si es que, bueno, pueden ser vecinos, es que nunca van a tener los mismos servicios que la zona residencial, porque es imposible que existan los mismos servicios ni de zonas verdes, ni de limpieza, ni de recogida de residuos, ni de dotaciones en la zona industrial que en la zona residencial. Pero yo le hago a usted una pregunta, y es si conoce alguna zona industrial que esté tan cuidada, tan bien mantenida y con tan buen aspecto como la zona industrial de Tres Cantos, donde este Gobierno en los últimos años ha invertido de manera importante cantidades ingentes de dinero y de presupuesto en esta mejora de la zona industrial. Por ejemplo, usted aludía a la Avenida de la Industria. Yo creo que la está confundiendo con la Ronda de Valdecarrizo, porque, sinceramente, la Avenida de la Industria tiene un aspecto inmejorable. Podría parecer una avenida principal de cualquier municipio, donde la limpieza es importante, donde existe un arbolado que se cuida y, por supuesto, una recogida de residuos puerta a puerta por cada empresa, donde cada mañana retiran los contenedores para que ya no haya contenedores en la vía pública. Seguiremos, y este es un compromiso en los próximos años, con esta mejora de la zona industrial, continuaremos con la mejora de la Ronda Valdecarrizo, continuaremos con la mejora de las calles aledañas a estas grandes avenidas y, por lo tanto, al final del mandato, seguro que toda la zona industrial presenta un estado impoluto. Y, por último, aludían también a un caso como es el caso del logopeda o empresa Logopedia. Y, sinceramente, por algunas afirmaciones que han trasladado, yo no sé, se ha ido el portavoz del Grupo Municipal, que tenía más información, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, yo no sé si participaba en la empresa o no. Quizás, a lo mejor, deberíamos de preguntarle, porque, dada toda la información que tenía, daba a pensar que participaba o que tenía alguna participación en la empresa. Miren, lo que cada concejal haga en su esfera privada es difícilmente controlable. ¿Bien? Sí, señora Martín, se lo recalco. Lo que cada concejal haga en su esfera privada es difícilmente controlable. Por supuesto, se podrán tomar las medidas necesarias cuando alguien, en este caso algún concejal, haga alguna actividad inmoral, por supuesto si es ilícita, en su esfera privada que afecte al conjunto de los vecinos de Tres Cantos o al conjunto y honor de este ayuntamiento. En este caso, existe un hecho contundente y sólido. La persona de la que estamos hablando, que por supuesto es un exconcejal de este ayuntamiento de Tres Cantos, hoy no está sentado en este salón de plenos. El día que ocurrieron los hechos, se sabía que no iba a estar sentado en este salón de plenos. Y me dirijo a usted, señora Martín, cuando dice que bien por ignorancia o bien por resentimiento, el máximo responsable es el alcalde. O asentimiento, perdón. Asentimiento. El máximo responsable es el alcalde. Mire, que hagan responsable una persona por ignorancia, es decir, porque no se haya dado cuenta o porque no lo sepa, es directamente convertir un tema en demagogia política. Como digo, los hechos ocurrieron de la forma que más o menos ustedes han trasladado. Hubo un primer intento de reunión que se canceló por parte de este Gobierno, por parte de los responsables de este Gobierno, a petición de una o a denuncia o mediante denuncia del Grupo Municipal Ganemos ante la Junta Electoral de Zona. Otros, el Grupo Municipal Podemos, dicen que fueron ellos. Parece ser que aquí hay disputas por quién se cuelga el honor. Y se canceló. Posteriormente, dentro del devenir propio de las circunstancias, dentro de la esfera personal de esta persona y de este concejal, que era en ese momento en funciones en este ayuntamiento de Tres Cantos, vuelve a hacer una reunión, en este caso sí que se hace, y por lo tanto se lleva a cabo esa reunión. En ese momento, bien usted dice, tanto la inspección educativa como, cuando nos enteramos, como los responsables de este Gobierno, se paraliza y se dice que se retire toda la publicidad y que no se siga dando esa publicidad. Por tanto, creo que la actitud del responsable de este ayuntamiento, máximo responsable, como usted bien dice, que es el señor alcalde, como del Gobierno en funciones y yo como también persona que estaba y estoy, de verdad ha sido una actitud proactiva por evitar esta situación que se ha dado. Pero créanme, ni el señor alcalde, ni yo, ni ninguno de los concejales que estamos aquí, estamos persiguiendo a cada uno de los concejales a ver qué hacen en cada minuto y en cada segundo. Por tanto, no deberían. Es que es imposible. Cada uno tenemos nuestras tareas y es imposible saber. Y cuando tenemos conocimiento de alguna tarea o de algún hecho anormal, se ponen las medidas necesarias. Señor San Miguel, por parte del Grupo Municipal Podemos, hacía una relación de que, fíjese, criticaba o hacía culpable a este Gobierno de una serie de circunstancias en relación con la creación de la empresa o con la divulgación de la empresa. Mire, si yo también vamos a ser responsables de que haya una empresa, por mucho que sea una empresa de un representante de este municipio, que no se ha creado conforme a los criterios legalmente establecidos, ¿verdad? Yo creo que el Gobierno ni el señor alcalde tienen ningún tipo de responsabilidad en eso. Ya la tendrán las personas que la han creado si han cometido algún ilícito. Señor San Miguel, preguntas, porque usted básicamente ha hecho preguntas en concreto a las cuales le voy a responder. ¿Ha aprobado el Gobierno este proyecto del señor alcalde? No. Y cuando se ha enterado, no es que no lo haya aprobado, sino que lo ha rechazado. Y ha puesto todas las medidas al alcance de la mano para poder evitarlo. ¿Se ha iniciado una investigación? No. ¿Qué investigación quieren que inicien? Si están muy claros los hechos. Los hechos están clarísimos. ¿Poner en conocimiento del área jurídica de este ayuntamiento por si fuera constitutivo de algún delito? Si quiere, compartimos y lo ponemos en conocimiento. ¿Vale? Sea usted proactivo. Nosotros ya lo hemos sido. Usted que inicia una andadura en este ayuntamiento, le pido esa misma proactividad y que, por lo tanto, usted también tiene derecho y acceso a esos servicios jurídicos, póngalo en conocimiento y nosotros tendrá el apoyo de este Gobierno. Por lo tanto, los hechos son los hechos, los pasos son los pasos y hoy esta persona no está dentro de este pleno de este ayuntamiento y, por lo tanto, no existe ningún tipo de circunstancia que haga tomar ninguna decisión. Las decisiones ya están tomadas, las decisiones ya fueron tomadas. Por supuesto, fue un error por parte de esta persona, un error que se solventó cuando se tuvo conocimiento y en la medida de lo posible, pero que hoy, en estos momentos, a 18 de julio, no se puede tomar ninguna decisión, salvo que ustedes quieran tomar otra en la que tendrán todo el apoyo de este Gobierno.
¿Hubo alguna concejala implicada? Perdona, Javier.
Por favor. Ya sé que usted no tiene 100 días de gracia, que lleve ya 3 años, 4 años.
Por favor. Creo que he dado respuesta a todos los planteamientos. Y ya, por finalizar, señora Martín, bueno, señores portavoces, por quitar un poco de hierro al asunto, se han dado cuenta de que las mociones empiezan a cumplir como los ceniceros para las colillas empiezan a cumplir un mandato después. Por lo tanto, ya les voy avisando que las mociones que se presenten se empezarán a cumplir en el año 2023. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Prácticamente es una broma que no hay que tenerlo en cuenta, porque ese mismo proyecto de reparto de ceniceros se hizo justo también el año pasado y recordará que usted, que yo le dije que nos gusta aprender de los que saben. Así que eso fue mi comentario al respecto a esa primera pregunta hace un año. Bien, pues prácticamente todas las preguntas que se han realizado por parte del grupo de la oposición se han contestado. Quiero agradecer al equipo de Gobierno y, sin más, terminamos este nuevo periodo. Tenemos por delante unas vacaciones de verano. Les deseo a todos los miembros de la corporación feliz verano, que disfrutemos, por supuesto, a los funcionarios, a los habilitados nacionales y que tengamos todos un feliz verano. Levantamos la sesión.